ya está al teléfono otra de las protagonistas de la jornada, Matías. Se trata de la precandidata presidencial del PS, Paula Narváez. ¿Cómo estás, Paula?
Hola, Paula, ¿cómo le va? Buenas tardes.
Buenas tardes, María José. Buenas tardes, Matías. Gusto saludarle y también a quien nos escucha.
La va a retar, a mí me reta siempre, se llama Josefina, yo le digo María José, me reta, así que yo le
no, yo no reto a nadie.
Y a mí me dijeron que se llamaba María José,
que
cuando a mí me dicen Paulina. O me dicen Paola, y yo me llamo
claro,
Paula.
Claro, pero uno, es que las José nos pasa eso, Josefina, sí. María José, Josefa, hay muchas José ya. Dando vueltas.
Oiga, Paula.
Pero no me olvidaré nunca, Josefina.
Le cuento, Paula, que en esta radio trabajan como 6 mujeres, de los 7 que somos en total, y 4 se llaman o Josefina o María José, así que todos nos confundimos siempre. Ay, muy bueno, pero nada, aquí todos con mucho humor. Bueno, yo sé que usted, que no es bonito hablar de lo que sucede en la casa del lado, menos si son vecinos y son amigos, pero yo necesito saber y necesitamos todos saber cómo están viendo ustedes, porque resulta que tienen un viaje en común y que zarpa mañana el tren. Entonces, ¿van o no van en el viaje sus compañeros?
¿Cuál de todos los compañeros? Porque tenemos varios compañeros.
La democracia cristiana.
Los compañeros de la derecha.
Sí, pues.
No creo que ellos quieran ser denominados de esa forma.
No, pero a la derecha del PS sí, ¿no?
Bien, se entiende. José, se entiende. Ellos están en este momento en plena junta reunidos, ¿no es cierto? Y por lo tanto yo creo que de verdad hay que respetar, este es un tema interno de la democracia cristiana y nosotros estamos trabajando por la unidad para lograr esa primaria lo más amplia posible de las fuerzas opositoras y miraremos con interés, por supuesto, y atención lo que la junta hoy día resuelva.
Ahora, que no vaya la democracia cristiana en esa primaria, abre una puerta bastante importante para que el PS pueda a lo mejor adherir a la primaria que ya combinó el PC con el Frente Amplio y que hoy, por ejemplo, el candidato Boric invitó justamente al PS a que participe de esa primaria y podría ser interesante en ese sentido, ¿o no, Paula?
Pero quedan unas horas todavía y por lo tanto cualquier planteamiento que nosotros hagamos públicamente, yo creo que tiene que ser muy muy cuidadoso, por eso, para poder perseverar en el objetivo que tenemos, que sea una primaria opositora amplia, de todos y todas, sin exclusiones. Como yo lo he dicho, además, desde que inicié esta precandidatura, y me mantengo en esa línea hasta el último momento, y quedan muy poquitas horas para que eso se sepa, si va a poder lograrse o no, nosotros esperamos que sí, y también quedan poquito horas para que la democracia cristiana defina su posición. Hasta antes del ingreso a la Junta, Jimena Rincón planteaba que ella estaba por primarias amplias también. Pareciera ser que ese es el consenso hoy día. Si eso es así, bueno, es una muy buena noticia que todos estemos en la misma línea.
Para explicarle a nuestros auditores, primaria amplia significa desde el PC a la DC. Pero habría que hacer un programa común, porque todos han dicho de un lado y de otro. Ustedes menos, porque están un poco al medio en todo esto, ¿no es cierto?, en este tren que tiene sectores más de izquierda y más de derecha, que hay que definir programas y no solamente juntarse por la voluntad de ir juntos en el viaje. Hay que ver si quieren ir al mismo lugar, es más o menos básico.
No, yo planteé una unidad con 3 componentes. O sea, concretamente lo hice en la carta pública que entregué el día de ayer en la noche a la Comisión Política del Partido Socialista. Y planteo una, como parte de esos elementos de unidad, el primero, la primaria, como un mecanismo; segundo, bases programáticas comunes en ciertos temas que podemos definir y que tenemos más o menos dibujado porque hemos estado en conversaciones a cierto tiempo, y tercero, un acuerdo o el compromiso de un acuerdo parlamentario. Entonces creo que son elementos que pueden justamente contribuir al diseño de esa unidad.
Ahora, lo curioso es que Guillermo Tellier, el domingo en la noche, dijo que el Partido Comunista no va en ese mismo viaje, por llamarle de alguna manera, una primaria. Ellos no estarían interesados, por distintas razones legítimas que ellos tengan. Uh-huh. ¿Ustedes han conversado con ellos? ¿Han cambiado de posición del domingo en la noche el Partido Comunista hasta ahora? ¿Ellos irían, usted cree, en la primaria con ustedes?
Yo personalmente no he conversado con los dirigentes de los demás partidos. Esta es una conversación que está situada en los dirigentes de los partidos políticos, en este caso el presidente del Partido Socialista y el secretario general, y por lo tanto en ellos están las conversaciones. Yo no sabría decirles si han tenido conversaciones específicas estos días con el presidente del PC.
Paula, dado los resultados de las elecciones del fin de semana pasado, la relevancia que tomaron sobre todo el mundo independiente, ¿cómo se inserta su candidatura en este nuevo contexto? Una candidatura que está muy arraigada en un partido tradicional como el PS, que le fue bien dentro de todo, sobre todo en Constituyentes, pero que de alguna manera es la vieja política, entre comillas, que la ciudadanía castigó con tanta fuerza.
Sí, mire, yo creo que aquí hay dos elementos que son bien importantes. Primero, un reconocimiento a esa expresión ciudadana, más libre, por decirlo así, que está hoy día la Convención Constituyente, que creo que es reflejo de Chile, de este nuevo Chile, y que además ratifica el espíritu del plebiscito del 25 de octubre. O sea, yo creo que hay una consistencia enorme de ese proceso electoral que el que vivimos el fin de semana, y creo que es muy, muy importante cómo se confirma ese sentimiento, que muchos además subvaloraron, ¿no? o pensaron que era probablemente una cosa del momento, y no. Yo creo que está arraigado fuertemente un despertar de una ciudadanía que quiere ser mucho más influyente e incidente en los asuntos públicos. Y yo creo que eso es una muy buena noticia. El otro elemento es lo que usted dice, José, que yo también comparto, en términos de un cuestionamiento muy fuerte a los partidos tradicionales. De eso ya tenemos hartos elementos de evidencia. O sea, por una parte, sondeos de opinión que señalan que la valoración de los partidos políticos es bajita.
2%.
Claro que estamos, sí, claro, por mencionar un instrumento, pero efectivamente, pero además lo que ya se dijo el 25 de octubre, cuando una AMP, 8 de cada 10 chilenos, dijo esta constitución la tienen que escribir ciudadanos y ciudadanas de a pie, por decirlo así, ¿no? Y yo creo que eso es para nosotros como partidos políticos un tremendo, no baño de realidad, sino que una constatación más de que tenemos que tener una reforma muy profunda a los partidos políticos. Forma parte del desafío del proyecto que viene. Los partidos políticos necesitan repensarse en su rol de vínculo con la ciudadanía, en su rol de intermediarios en una democracia representativa, y también respecto de sus procesos internos, de cómo se distribuye el poder. En fin, creo que hay un tema que, por lo menos a mí, me parece fundamental enfrentar en este nuevo periodo. Al Partido Socialista en este contexto, como usted dice, efectivamente le fue bien, y yo creo que eso hay que valorarlo. Valorarlo en la capacidad que tuvo también el partido de identificar en los convencionales constituyentes personas con mucho arraigo, muchos de ellos militantes, con mucho arraigo territorial y social. Y yo creo que eso es una fuerza y una fortaleza que el Partido Socialista tiene y ha mantenido. Que tiene que ver con la vinculación con las organizaciones sociales. Eso es muy muy importante, y yo creo que por ahí está también una línea a explorar y a sentir que los partidos no pueden abandonar el territorio, ese tejido social del cual han formado parte sobre todo los partidos de izquierda.
Estamos conversando con Paula Narváez, candidata presidencial, es precandidata presidencial, pero es la candidata del Partido Socialista. Paula, ustedes llevaron la lista de constituyentes, militantes e independientes en cupos de ustedes. Y me voy a referir particularmente a uno, que es Jorge Baradit, que le fue muy bien en el Distrito 10. Y Jorge Baradit ha dicho en dos ocasiones, desde que ganó hasta ahora, o sea, en dos días, esbozando la posibilidad, o más bien su idea, de derogar la regla de los dos tercios como un requisito para aprobar normas en la nueva constitución. ¿Usted comparte lo que señala Baradit y otras personas, que hay que derogar eso y hay que aprobar normas constitucionales solamente con mayorías simples?
Mire, yo he planteado esta idea previamente a la elección de los convencionales constituyentes, y yo siempre he señalado que lo que se acordó en noviembre del 2019 es algo que hay que honrar. Siempre he planteado aquello y lo mantengo. Sin embargo, quiero decir lo siguiente: a partir del domingo tenemos electos los convencionales constituyentes y va a empezar a sesionar la convención constituyente, y tienen un espacio de autonomía y soberanía que creo que hay que respetar, y que es ese espacio en el que tendrán que debatir.
¿Tiene soberanía? ¿Usted cree, Paula, que tiene soberanía esta convención?
Yo creo que ellos tienen una soberanía que se las entregó el pueblo para tomar decisiones importantes respecto de lo que es el contenido de la nueva constitución, y eso creo que no podemos ser, pueden haber procesos participativos, pueden haber procesos de discusión pública, de deliberación pública, pero creo que los constituyentes tienen un mandato hoy día a escribir esa nueva constitución.
Ahora, aquí hay dos cosas, porque usted dice que hay que cumplir, honrar lo que se votó y lo que
esa
se...
Esa es mi opinión. Ya. Mi opinión es que hay que honrar lo que se acordó. Esa es mi opinión, la dije antes y la mantengo ahora.
Ya, pero usted dice que tiene que tener soberanía, y no tienen soberanía para cambiar todo lo que tienen. Tienen bordes supermente claros esta convención. Claro. Entonces no me queda claro sus suposiciones que...
Creo que hay temas que son... No, mi posición la vuelvo a sostener, Matías. Yo creo que hay que respetar el acuerdo que se firmó donde estaba establecido el tema de los dos tercios. Es que eso si creo
no,
yo.
Claro, es que si no, no hay un daño a la fe pública, ¿no cree, Paula? Porque hay mucha gente que votó a favor de reformar la Constitución y todo este proceso, porque habían ciertas reglas que le daban cierta tranquilidad, me imagino. Si cambian esas reglas, por muy soberana que sea la Constitución, hay mucha gente que se puede sentir defraudada, y ahí hay una lesión a la fe pública, ¿o no?
Yo estoy... Es siempre por respetar y honrar los acuerdos. Forma parte de lo que yo consigo es necesario en una democracia. Eso es lo que diré al respecto.
Ya, pero disculpe, yo de verdad me quedé con la duda si es que usted cree que hay una soberanía dentro de las normas, ¿cierto? No es que tenga soberanía, por ejemplo, para decir, ¿saben qué? Vamos a levantar aquí a mano alzada a los 155 constituyentes si respetamos los dos tercios o no. Ese tipo, ¿no se refiere usted a ese tipo de soberanía?
Yo me refiero a una soberanía para que ellos puedan deliberar los contenidos vinculados a la convención, a la Constitución.
Dentro de los márgenes que dio o que tiene la Constitución hoy día, en el artículo 15. ¿Paula?
¿Sí? Ups. Como le entró llamada por...
Sí. Pero quedó clarísimo el punto. Quedó súper, súper claro. Sí. A ver, la podemos despedir como corresponde, si pudiéramos, solamente para retomar y despedir a Paula Narváez. Sí. ¿Paula?
Entró
un llamado. Sí, pero justo le íbamos a interrumpir. La soberanía, entonces, dentro de los márgenes que establece el compromiso y honrarlo, es su palabra para finiquitar. Uh-huh. Pablo Narváez, muchísimas gracias, como siempre, por conversar con Duna, que esté muy bien.
Gracias, Pablo, hasta luego.
Y también ustedes, buenas tardes.
Chao, chao. Buenas tardes. 7:00 p.m, 38 minutos. Estás en Duna.
Nada personal. Oye,